Ven y tómate con nosotros el último café.
Los emigrantes, los refugiados, tantas personas, familias, grupos humanos que se movilizan en diferentes regiones, en diferentes direcciones, buscando un mundo mejor. Ese es un tema que preocupa de una manera muy particular al Papa Francisco. Este es su programa, El Último Café con el Papa Francisco. Hoy con Hans Schuster estaremos dialogando precisamente sobre dos mensajes del Santo Padre en las Jornadas Mundiales del Emigrante y del Refugiado. Mensaje de 2014, el mensaje que corresponde a este año. Bienvenido a nuestro programa.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Este tema es muy, muy querido por el Papa Francisco, lo preocupa mucho. De hecho, si recordamos la primera visita que hizo una vez elegido el Papa en el 2013, fue a la isla de Lampedusa, que es una isla italiana en el Mediterráneo, a donde llegan la mayoría de los refugiados de África. Y él, muy consciente, lanzó al mar una corona de flores en memoria de todos los refugiados que han muerto en el lugar, ahogados, porque vienen en pateras, en lanchas, en unas barcas frágiles, sobrecargadas desde África, y entonces están sometidos a los riesgos del clima y muchas veces han zozobrado antes de llegar al destino. Y entonces por eso el Papa quiso hacer esa visita, hacer una oración en silencio. De eso hay en internet muchos videos muy sentidos del Papa haciendo oración en silencio y lanzando esa corona de flores al mar allí en Lampedusa, en memoria de tantos refugiados, tantos emigrantes que han dado su vida allí por buscar un mejor futuro para ellos y sus familias. Entonces vamos a entrar en materia pues con estos mensajes de este tema que, como decíamos, es muy, muy especial para Papa Francisco.
Ese mensaje primero de 2014, que se tituló precisamente Emigrantes y refugiados hacia un mundo mejor, el Papa entonces dice lo siguiente: nuestras sociedades están experimentando, como nunca antes había sucedido en la historia, procesos de mutua interdependencia e interacción a nivel global, que si bien es verdad que comportan elementos problemáticos o negativos, tienen el objeto de mejorar las condiciones de la vida de la familia humana, no solo en el aspecto económico, también en el político y cultural. Toda persona pertenece a la humanidad y comparte con la entera familia de los pueblos la esperanza de un futuro mejor. De esta constatación nace el tema que he elegido para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado de este año, Emigrantes y Refugiados hacia un Mundo Mejor. Como tú anotabas, Hans, el Papa está recalcando o señalando lo que tú precisabas. Esa preocupación, ese deseo, ese anhelo de tantas personas, de tantas familias, arriesgando su vida, buscan conseguir unas condiciones de vida mejores, tanto en el aspecto económico, también dicen en el político, en el cultural, donde encuentren realmente la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida, donde puedan asegurar un futuro para sus hijos. En ese riesgo que corren, muchas veces pierden la vida o pierden parte de los miembros de su familia. Y eso es un tema muy importante, muy actual, muy vigente a nivel internacional, pero también internamente en los países. Ocurren situaciones de ese estilo. En Colombia, para irnos más lejos, con frecuencia estamos viendo esta reactivación de los grupos paramilitares, de las guerrillas y demás, de los narcos. Pues vemos cada rato comunidades que tienen que despejar su terreno para salvar la vida, dejar sus cosas y salir corriendo para preservar la vida.
Son desplazamientos internos también y de cierta manera se vuelven refugiados en su propio país. Es el drama de muchas comunidades en nuestra patria, producto de la violencia de los grupos armados que deciden apropiarse de un territorio, que deciden disputarse rutas de salida del narcotráfico, generan desplazamiento forzado y vuelven a estos campesinos, a estos indígenas refugiados en su propio país. Pero sigue el Papa diciendo: entre los resultados de los cambios modernos, el creciente fenómeno de la movilidad humana emerge como un signo de los tiempos. Así lo ha definido el Papa Benedicto XVI en el mensaje para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado de 2006. Si por un lado las migraciones ponen de manifiesto frecuentemente las carencias y lagunas de los estados y de la comunidad internacional, por otro, revelan también las aspiraciones de la humanidad de vivir la unidad en el respeto de las diferencias, la acogida y la hospitalidad que hacen posible la equitativa distribución de los bienes de la tierra, la tutela y la promoción de la dignidad y la centralidad de todo ser humano. Tenemos esos dos aspectos que resalta el Papa en el fenómeno de las migraciones. Por un lado, cuando las condiciones del país donde la gente vive no da garantías, bien sea porque no presenta las opciones de satisfacer las necesidades básicas o que hay conflicto armado o están en guerra al interior del país de donde algunos deciden emigrar. Y por otro, las aspiraciones de la humanidad de vivir en otro ambiente donde sean respetadas las diferencias, donde sean acogidos y donde de alguna manera se puedan librar de la situación del país de origen y llegar a un país que les dé nuevas oportunidades para ellos y sus familias.
Y anota el Papa precisamente que desde el punto de vista cristiano, también en los fenómenos migratorios, al igual que en otras realidades humanas, se verifica la tensión entre la belleza de la creación, marcada por la gracia y la redención, y el misterio del pecado. El rechazo, la discriminación, el tráfico de la explotación, el dolor y la muerte se contraponen a la solidaridad y la acogida, a los gestos de fraternidad y de comprensión. Despiertan una gran preocupación, sobre todo, las situaciones en las que la migración no solo es forzada, sino que se realiza incluso a través de varias modalidades de trata de personas y de reducción a la esclavitud. El trabajo esclavo es hoy moneda corriente. Sin embargo, y a pesar de los problemas, los riesgos y las dificultades que se deben afrontar, lo que anima a tantos emigrantes y refugiados es el binomio confianza y esperanza. Binomio confianza y esperanza. Ellos llevan en el corazón el deseo de un futuro mejor, no solo para ellos, sino también para sus familias y personas queridas. A esa situación que tú mencionabas, esa doble tensión entre lo que la sociedad debería ofrecer a sus asociados, pero no lo hace, y el anhelo de las personas para salir adelante, también está esta constatación que desde la perspectiva cristiana se percibe, esa contradicción entre lo que el Señor nos propone, para lo cual fue hecho este mundo, los bienes que se entregaron para todos y las situaciones en las que encuentran las personas. Ahí entonces hay toda una tarea muy importante para desarrollar, sobre todo cuando él menciona este tema de la trata de personas, del trabajo esclavo, tantas situaciones que se conocen ocasionalmente, porque es toda una mafia la que está alrededor de estos grupos que aprovechan de las condiciones de migrantes de las personas.
Esos podríamos decir que son los efectos secundarios de la migración. La prostitución, la trata de personas, la esclavitud, el trabajo esclavo, quien lo creyera en pleno siglo XXI y se dan esas cosas. Leyendo esto me acordé de cuatro verbos que el Papa utiliza en el tema de los migrantes, que son acoger, proteger, promover e integrar. Frente a los migrantes, el Papa dice, debemos acogerlos. O los países a donde llegan, debieran acogerlos, con todo el significado de la palabra. Luego, protegerlos. si ellos vienen escapando de condiciones difíciles de su país de origen y tienen la ilusión de llegar a un país donde puedan ser protegidos en muchos sentidos, salud, educación, vivienda, etcétera. Entonces, segundo verbo es proteger. El tercero es promover, que también haya medios para que ellos, al llegar a un sitio desconocido que no es su propio país, puedan ser promovidos, que no sean discriminados, que no sean excluidos de la vida social, etcétera. El siguiente, que tiene también que ver con el promover, es integrar. O sea, que puedan ellos ser asumidos por las sociedades que los reciben, que los han acogido, que los quieren proteger, que los quieren promover, poderlos integrar para que no queden al margen de la dinámica social, de la dinámica cultural, para que se puedan adaptar de la mejor forma posible a este nuevo lugar al que han llegado escapando de situaciones difíciles de su país de origen, un motivo por el cual han decidido abandonarlo.
Y creo que aquí se conecta precisamente a lo que estás comentando, que es esa propuesta del Papa Francisco, con lo que ya en su momento, por ahí en el año 67, el Papa Pablo VI en Populorum Progressio planteaba respecto a las condiciones de vida. Es decir, ¿qué supone la creación de un mundo mejor? Dice el Papa Francisco, esta expresión no alude ingenuamente a concepciones abstractas o a realidades inalcanzables, sino que orienta más bien a buscar un desarrollo auténtico e integral, a trabajar para que haya condiciones de vida dignas para todos, para que sea respetada, custodiada y cultivada la creación que Dios nos ha entregado. El venerable Pablo VI describía con estas palabras las aspiraciones de los hombres de hoy: verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable, participar todavía más en las responsabilidades fuera de toda presión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres, de personas, ser más instruidos, en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más. Esto es de Populorum Progressio, el número 6 de esta encíclica de el Papa Pablo VI.
Sigue diciendo Papa Francisco, nuestro corazón desea algo más, que fueron las palabras de Pablo VI en Populorum Progressio, que no es simplemente un conocer más o tener más, sino que es sobre todo un ser más. No se puede reducir el desarrollo al mero crecimiento económico obtenido con frecuencia sin tener en cuenta las personas más débiles e indefensas. El mundo solo puede mejorar si la atención primaria está dirigida a la persona, si la promoción de la persona es integral en todas sus dimensiones, incluida la espiritual, si no se abandona a nadie, comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, los forasteros. Aquí hace una referencia al Evangelio de Mateo 25, que es la raíz de las obras de misericordia, la fuente de las obras de misericordia que conocemos espirituales y corporales. Si somos capaces de pasar de una cultura del rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida. Este también es un tema recurrente en el Papa Francisco, la cultura del encuentro. Y aquí nos puntualiza pasar de la cultura del rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida.
Y teniendo en cuenta cómo en los países desarrollados cada vez más la población originaria, podemos decir, la población que está en esos países, cada vez menos quiere atender oficios que son necesarios en la vida social. El tema de recolección de basuras, por ejemplo, ya ellos no lo quieren realizar y entonces muchas veces llegan a considerar a los migrantes como los precisos para hacer esas labores, pagándoles mal, teniéndose unas condiciones realmente difíciles. Por eso el Papa Francisco va a decir entonces en este mensaje: emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más. Es impresionante el número de personas que emigra de un continente a otro, así como de aquellos que se desplazan dentro de sus propios países y de las propias zonas geográficas. Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto movimiento de personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos. La Iglesia, en camino con los emigrantes y los refugiados, se compromete a comprender las causas de las migraciones, pero también a trabajar para superar los efectos negativos y valorizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y destino de los movimientos religiosos. Tres espacios que son muy importantes: las comunidades de origen, las comunidades de tránsito y las que a donde llegan los migrantes, los de destino. Y ahí hay unas experiencias muy bonitas. Hay un premio que se dio a nivel de América, precisamente de una comunidad en tránsito, en punto de tránsito en los Estados Unidos por México, donde las personas que se suben en el famoso tren La Bestia Negra, que son migrantes que van hacia los Estados Unidos, llegan a un punto que casi siempre ahí paran este transporte y hay un grupo de personas que acogen, que dan comida, que atienden a los heridos, y eso fue premiado precisamente por una de estas organizaciones internacionales. Tres puntos importantes: la salida, qué pasa en los puntos de origen, cómo se puede acoger y atender a las personas en el tránsito, en los puntos donde van pasando. Aquí tenemos nosotros en Urabá, ese punto tan importante, Necoclí, esa región ahí donde 700 personas promedio están pasando
hacia Panamá
y hacia Estados Unidos. Y el punto de destino, la acogida. Entonces son tres puntos en los cuales la Iglesia puede hacer presencia. Nosotros podemos estar seguramente en alguno de los tres y podemos colaborar con estos hermanos que están migrando, con estos hermanos que son refugiados en busca de una vida mejor.
A raíz del comentario anterior a la lectura de este párrafo último que hiciste, Eduardo, me acordé de una realidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en agosto del 45, en la reconstrucción de Alemania, quienes ayudaron enormemente fueron los turcos. Dicen que en la ciudad donde hay más turcos, de población turca, es Ankara, la capital de Turquía. Y la segunda ciudad donde hay muchos turcos es Berlín, porque estos fueron a Alemania a ayudar en la reconstrucción del país, sobre todo en aquellos oficios que los alemanes no estaban dispuestos a hacer, que era el trabajo humilde, el trabajo sencillo. Alemania está muy agradecida con los turcos porque buena parte de esa mano de obra en la reconstrucción del país y con la ayuda de los Estados Unidos en lo que se llamó el Plan Marshall para reconstruir Alemania, que quedó devastada después de la Segunda Guerra Mundial, porque confundieron a la final a los nazis con los alemanes normales, y sin embargo pues fue un golpe durísimo para Alemania, porque cuando entraron los aliados, pues todos se fueron encima de Alemania, pues obviamente para ver si lograban conjurar el motivo de la guerra, que había sido las pretensiones de Adolfo Hitler de hacer un imperio en Europa. Por eso se fue metiendo en los países vecinos, y también todo el odio contra los judíos que generó el Holocausto, donde murieron más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, que eran de dos estilos, unos de trabajo forzado y otros de exterminio. Tenemos personajes famosos de la historia del catolicismo y de la humanidad asociados con esa salvajada de los nazis. Por ejemplo, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que era Edith Stein, que ella nació judía y se convirtió al catolicismo, se hizo carmelita, huyó a Holanda y allá los nazis la atraparon, la llevaron a Auschwitz y murió un mes antes del final de la guerra. Otro drama que es muy conocido por todos nosotros es la familia de Ana Frank, la niña que escribió el famoso diario de Ana Frank. Se refugiaron en Holanda, en Ámsterdam, en un anexo del edificio donde el señor Otto Frank tenía un negocio, pero allá llegaron los nazis, las llevaron a los campos de concentración y murieron 3 meses antes del fin de la guerra, y el único sobreviviente fue el señor Otto Frank, el papá de Ana Frank. Gracias a que quien los acogió fue una muchacha austrohúngara, Gis, ella fue la que encontró el diario y se lo entregó al señor Otto Frank, pues eliminó del diario lo que era muy, muy personal de su familia, y luego lo publicaron y se volvió un bestseller para la humanidad, reportando sufrimientos y las agonías que sufrieron estas 8 personas escondidas gracias a la acción de Nip, esta mujer, y al esposo, que se llamaba Jan, que era holandés. Les ayudaron, les llevaban comida. Nip mantuvo el negocio en pie del señor Frank hasta que llegaron los nazis y los atraparon. Y entonces murieron las 2 hijas, Ana y Margarita, y la esposa del señor Frank. Y el único sobreviviente fue Otto Frank. Y de ahí nace pues el famoso diario de Ana Frank. Entonces podemos ver que también es un tema relacionado con la inmigración y con el odio de Hitler a los judíos, que eran gente próspera, que tenían grandes negocios en toda Europa, pero especialmente en Alemania, y entonces se convirtieron como en el pararrayos del odio de Hitler. Pero bueno, volvamos al texto del Papa.
Lo que tú comentas, Hans, me parece muy importante porque estás destacando algo que también hoy funciona. En muchas partes de África, por ejemplo, las personas migran, como anota el Papa, por la pobreza, pero también por situaciones de odio, de rechazo entre grupos raciales, por ejemplo.
Discriminación.
Por discriminación, conflicto entre raza, aún en miembros de la raza negra. Y así hay situaciones, lo que pasa en nuestro país en algún momento determinado, el tema del narcotráfico, el buscarla dominar sobre una determinada ruta para salir, no les importan las personas, las sacan corriendo de ese sitio. Es decir, que hay unas condiciones que se repiten. Y hablando de los que lograron sobrevivir, me acordaba de Viktor Frankl, el autor de El hombre en busca de sentido, que fue precisamente uno que estuvo en un campo de concentración y logró sobrevivir y comparte su experiencia y desarrolló toda una terapia alrededor de este punto que es muy importante.
La logoterapia.
La logoterapia, exactamente. El Papa sigue diciendo entonces lo siguiente en este mensaje del 2014. La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza nuestra época de globalización, pide ser afrontada y gestionada de un modo nuevo, equitativo y eficaz, que exige, en primer lugar, una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad y compasión. Es el reto que hay hoy, la cooperación internacional. Es importante la colaboración a varios niveles, con la adopción por parte de todos de los instrumentos normativos que tutelen y promuevan a la persona humana. El Papa Benedicto XVI trazó las coordenadas afirmando: esta política hay que desarrollarla partiendo de una estrecha colaboración entre los países de procedencia y los países de destino de los emigrantes. Ha de ir acompañada de adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos legislativos con vistas a salvaguardar las exigencias y los derechos de las personas y de las familias emigrantes, así como las de las sociedades de destino. Los 3 puntos que mencionábamos: procedencia, tránsito y destino. Muy importante esta sugerencia, esta propuesta del Papa Benedicto XVI en la carta encíclica Caritas in Veritatis de junio de 2009, en el numeral 62. Entonces sigue diciendo el Papa Francisco: trabajar juntos por un mundo mejor exige la ayuda recíproca entre los países, con disponibilidad y confianza, sin levantar barreras infranqueables, los famosos muros, como el que está en la frontera de México y Estados Unidos. Una buena sinergia animar a los gobernantes a afrontar los desequilibrios socioeconómicos y la globalización sin reglas, que están entre las causas de las migraciones, en las que las personas no son tanto protagonistas como víctimas. Ningún país puede afrontar por sí solo las dificultades unidas a este fenómeno, que, siendo tan amplio, afecta en este momento a todos los continentes en el doble movimiento de inmigración y emigración.
Y continúa diciendo el Papa, es importante subrayar además cómo esta colaboración comienza ya con el esfuerzo que cada país debería hacer para crear mejores condiciones económicas y sociales en su patria. De modo que la emigración no sea la única opción para quien busca paz, justicia, seguridad y pleno respeto de la dignidad humana. Crear oportunidades de trabajo en las economías locales evitará también la separación de las familias y garantizará condiciones de estabilidad y serenidad para los individuos y las colectividades. Esto que acabamos de escuchar, pues también hace que las familias no tengan que separarse o desunirse. A veces el padre de familia deja a su familia en el país de origen y se va buscando el sueño americano, por ejemplo, y dice, pues un tiempo trabaja, se establece y después busca cómo llevar a la familia. Pero ese primer drama de separarse de su núcleo familiar y de los que quedan desprotegidos, porque en muchas culturas quien es el proveedor es el papá y a veces la mamá es ama de casa y quedan los niños, y entonces pues hay un desequilibrio económico de los ingresos y le toca a las mamás rebuscarse para sobrevivir y para poder alimentar a sus hijos, darles educación en el país de origen, en el cual a veces las condiciones no son favorables, y el papá se va a buscar un futuro mejor, y a veces lo logran después de unos años de ahorro y de enviar al país de origen, si se puede, algunos ingresos, y después reunificar la familia, poderse juntar. Pero la mayoría de las veces, como son gente muy humilde, pues no tienen las condiciones. Les toca llegar al país a donde quieren llegar de manera ilegal y estar siempre escondidos y ante la zozobra de que la autoridad migratoria los encuentre y los deporte. Es un drama tremendo por donde se mire. Por eso el Papa dice, si en el país de origen mejoran las condiciones sociales, económicas, pues la gente no tiene la necesidad de salir, porque tiene en su propio país la seguridad y la garantía de poder satisfacer sus necesidades básicas.
Pues un ejemplo cercano lo tenemos con la situación de Venezuela. ¿Cuántos hermanos venezolanos no han migrado por todo el mundo buscando mejores condiciones, porque en su país no hubo condiciones económicas, sociales, que les permitieran tener la vida? Y también otro elemento que está asociado a lo que tú estás comentando sobre este texto, Hans, es ver cómo muchas familias, como dices tú, se va el padre o la madre muchas veces también a trabajar en otro país y mensualmente está enviando dinero a nuestro país. Una de las fuentes de ingreso de divisas muy importante en Colombia son los dólares que vienen de fuera y que las personas aquí cambian en su familia para poder tener condiciones mejores.
Las famosas remesas.
Las famosas remesas, exactamente. También está otro fenómeno que está asociado. Muchas veces sí, el hombre se va, empieza a pagar, enviar allá a su familia, pero no logra llevarlos realmente. Y termina a veces organizando otra familia allá donde está. Deja la que tiene aquí en el país, organiza la de allá y los que quedan aquí, pues queda una condición complicada, difícil. Hay muchos fenómenos asociados a este tema. Y yo me atrevería a decir que casi no hay familia, o hay muchas familias en nuestro medio que tienen algún familiar que ha migrado en busca de trabajo. Es muy frecuente. A veces porque migran por estudio, pero luego se quedan en sus países que los contratan porque tienen buena capacidad, y otros que van en busca precisamente de unas condiciones de vida para llevar a su familia. Algunos lo logran, otros no siempre logran hacer esa situación. Como anotan aquí, ese compromiso es muy importante por parte de la sociedad, tanto la sociedad de origen como la sociedad donde llegan, que brindarles, como tú anotabas, los cuatro verbos que mencionaba del Papa Francisco: ahí hay condiciones fundamentales sociales que es importante tener presente cuando hablamos de las migraciones y de los refugiados. Termina el Papa mirando a la realidad de los emigrantes y refugiados. Quisiera subrayar un tercer elemento en la construcción de un mundo mejor, y es el de la superación de los prejuicios y preconcepciones en la evaluación de las migraciones. De hecho, la llegada de migrantes, de prófugos, de los que piden asilo o de refugiados, suscita en las poblaciones locales con frecuencia sospechas y hostilidad. Nace el miedo de que se produzcan convulsiones en la paz social, que se corra el riesgo de perder la identidad o cultura, que se alimente la competencia en el mercado laboral o incluso que se introduzcan nuevos factores de criminalidad. Los medios de comunicación social en este campo tienen un papel de gran responsabilidad. A ellos compete, en efecto, desenmascarar estereotipos y ofrecer informaciones correctas, en las que habrá de denunciar los errores de algunos, pero también describir la honestidad, rectitud y grandeza de ánimo de la mayoría. En esto se necesita por parte de todos un cambio de actitud hacia los emigrantes y los refugiados, el paso de una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o de marginación, que al final corresponde a la cultura del rechazo, a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. Cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor. También los medios de comunicación están llamados a entrar en esa conversión de las actitudes y a favorecer este cambio de comportamiento hacia los emigrantes y refugiados.
Tristemente hay generalizaciones en lo que acabamos de escuchar. Entonces también creo que en nuestro país los medios han ido cambiando, han tenido esa conversión de actitudes, porque ya en los noticieros no se refieren a la nacionalidad de los delincuentes, sino dicen extranjeros, para no estigmatizar a un país en particular. Hay de parte y parte lo que decía el Papa de que la gente se previene porque les pueden quitar puestos de trabajo, porque pueden incrementar la criminalidad, etcétera. Pero no son todos. Hay que matizar el tema. Por eso hay que hacer esa conversión de actitudes y, como anotó el Papa, el papel de los medios de comunicación en eso es clave, clave. Recordemos los cuatro verbos que el Papa nos invita siempre en este tema de las migraciones: acoger, proteger, promover e integrar. Podríamos decir como es como la actitud cristiana frente al migrante y al refugiado. Poderlo acoger, poderlo proteger, promover e integrar. Ustedes dirán, y yo, pues eso le toca al gobierno. Pues en parte sí y en parte no, porque también nosotros podemos acoger, podemos proteger, podemos promover y podemos integrar. Podemos, a nuestra escala, en la medida de lo posible y si las circunstancias se dan, poder también colaborar con esos verbos y no solo dejarle todo al Estado o al gobierno de turno, aunque pues tiene los recursos y los mecanismos más apropiados que uno, que es un particular, pero sin embargo, insisto que el Papa nos invita a la conversión de actitudes frente a los migrantes.
En el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Migrante, del Refugiado de este año, de 2023, que será el 24 de septiembre de este año, el tema es libres de elegir si migrar o quedarse. Y entonces dice el Papa a propósito: libres de partir, libres de quedarse, recitaba el título de una iniciativa de solidaridad promovida hace algunos años por la Conferencia Episcopal Italiana como respuesta concreta a los desafíos de las migraciones contemporáneas. Y de mi escucha constante a las iglesias particulares, he podido comprobar que la garantía de esta libertad constituye una preocupación pastoral extendida y compartida. Recordemos lo que tú anotabas, Hans, como uno de los primeros viajes, el primer viaje del Papa Francisco fue a esta isla de Lampedusa, italiana. La Conferencia Episcopal Italiana ha tenido una actitud muy positiva porque la cantidad de personas que llegan a ese país, tratar de respetarlos, acogerlos, integrarlos, es un desafío grande y están trabajando en eso. Recordando el texto de Mateo 2:13 que nos recuerda a Jesús, a José, a María. Entonces nos dice lo siguiente: el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Sigue diciendo el Papa entonces: la huida de la Sagrada Familia a Egipto no fue fruto de una decisión libre, como tampoco lo fueron muchas de las migraciones que marcaron la historia del pueblo de Israel. Migrar debería ser siempre una decisión libre, pero de hecho, en muchísimos casos, hoy tampoco lo es. Conflictos, desastres naturales, o más sencillamente, la imposibilidad de vivir una vida digna y próspera en la propia tierra de origen, obligan a millones de personas a partir. Ya en el año 2003, el Papa Juan Pablo II afirmaba que crear condiciones concretas de paz, por lo que atañe a los emigrantes y refugiados, significa comprometerse seriamente a defender ante todo el derecho a no emigrar, es decir, a vivir en paz y dignidad en la propia patria. Esta es una cita tomada del mensaje para la 90ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del Papa Juan Pablo II.
Y continúa el Papa trayendo el capítulo 46 del Génesis. Ellos se llevaron también su ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Así llegaron a Egipto Jacob y su familia. Fue a causa de una gran hambruna que Jacob con toda su familia se vio obligado a refugiarse en Egipto, donde su hijo José les había asegurado las supervivencias. Pero no siempre las condiciones se dan para que la gente pueda llevar sus ganados, sus posesiones, porque muchas veces a la gente le toca salir con lo que tiene puesto, por razón de violencia, por razón de desastres o de malas condiciones socioeconómicas del país. Algunos puedan llevar una maletica, pero muchos, pensando en nuestro país, por ejemplo, del desplazamiento forzado, la gente si no sale la matan y entonces no tienen tiempo de preparar una maletica, una caja o lo que fuera, dependiendo de la condición de la familia. Eso hace más difícil y más traumática la huida y el refugiarse en otro lugar desconocido con lo que llevan puesto. Eso es un drama humano muy grande. Aquí también el Papa dice: entre las causas más visibles de las migraciones forzadas contemporáneas se encuentran las persecuciones, las guerras, los fenómenos atmosféricos y la miseria. Los migrantes escapan debido a la pobreza, al miedo, a la desesperación. Para eliminar estas causas y acabar finalmente con las migraciones forzadas, es necesario el trabajo común de todos, cada uno de acuerdo a sus propias responsabilidades. Es un esfuerzo que comienza por preguntarnos qué podemos hacer, pero también qué debemos hacer, qué debemos dejar de hacer. Debemos esforzarnos por detener la carrera de armamentos, el colonialismo económico, la usurpación de los recursos ajenos, la devastación de nuestra casa común. Se me ocurre leyendo este párrafo que le compete a los países hacer un gran esfuerzo de compartir, porque a veces uno mira, por ejemplo, el hambre en el mundo y uno se pregunta, ¿es que no hay alimentos suficientes? No, alimentos sí hay. Lo que pasa es que están mal distribuidos. Mientras en unos países desarrollados botan la comida, en los países en vías de desarrollo hay gente muriendo de hambre. Debe hacerse algo a nivel mundial, a nivel global, para poder poner a circular el alimento, porque en unos lugares sobra y en otros hace una falta enorme.
Y muy importante esta doble dimensión: ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que dejar de hacer? Entonces hacer, como tú notas, actitudes, acciones en favor de los otros y dejar de hacer cosas como el desperdicio, como el no tomar en cuenta, el no ser solidarios, dejar de hacer la estigmatización de los que son migrantes.
Y discriminación.
La discriminación. Entonces, dejar de hacer y hacer son dos condiciones que vale la pena que pensemos todos nosotros frente a este punto. Y el Papa nos recuerda entonces aquello de las primeras comunidades cristianas que nos relatan Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 44-45, cuando nos dice que todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Este es el hacer. Y el dejar de hacer posiblemente era el tema de seguir beneficiándose de lo que era propio y más bien ponerlo en favor de los otros. El ideal de la primera comunidad cristiana parece muy alejado de la realidad actual. Para que la migración sea una decisión realmente libre, es necesario esforzarse por garantizar a todos una participación equitativa en el bien común, el respeto de los derechos fundamentales y el acceso al desarrollo humano integral. Tres cosas: participación equitativa en el bien común, respeto de los derechos fundamentales, segundo, y tercero, acceso al desarrollo humano integral. Solo así se podrá ofrecer a cada uno la posibilidad de vivir dignamente y realizarse personalmente y como familia. Está claro que la tarea principal corresponde a los países de origen y a sus gobernantes llamados a ejercitar la buena política, transparente, honesta, con amplitud de miras y al servicio de todos, especialmente de los más vulnerables. Sin embargo, aquellos han de estar en condiciones de realizar tal cosa sin ser despojados de los propios recursos naturales y humanos y sin injerencias externas dirigidas a favorecer los intereses de unos pocos. Y allí, donde las circunstancias permitan elegir si migrar o quedarse, también habrá de garantizarse que esa decisión sea informada y ponderada para evitar que tantos hombres y mujeres y niños sean víctimas de ilusiones peligrosas o de traficantes sin escrúpulos. Aquí está poniendo el punto, el dedo del Papa Francisco en
una llaga.
De una llaga tremenda. Las ilusiones peligrosas. Y el otro, los traficantes, los coyotes sin escrúpulos.
El Papa nos está haciendo aquí una excelente radiografía del tema de las migraciones y los refugiados, que es un tema, como hemos dicho, que lo preocupa mucho. Es un tema muy cercano a su corazón, a sus preocupaciones. Aquí nos está dando casi todas las aristas de ese problema para que también nosotros tomemos conciencia y entendamos que en la medida de nuestras capacidades algo podemos hacer y no dejarle solo a los gobiernos que resuelvan la situación.
El derecho de emigrar es un derecho de las personas y debe ser libre. Debe ser una situación, muy bien como anota el Papa, una situación informada, teniendo claras las posibilidades, las condiciones, y no lanzarse a la aventura como está ocurriendo, precisamente presionados por las condiciones. Ese es el reto, esa es la invitación de este mensaje del Papa Francisco, crear condiciones para que las personas que si desean migrar lo hagan con las suficientes condiciones que les permitan llegar a un buen lugar y cumplir con el propósito que tienen en un momento determinado. Sigue diciendo el Papa, en este año jubilar cada uno de ustedes regresará a su propiedad. Levíticos 25:13, recuerda esta parte que era de la manera de organizarse el pueblo judío. La celebración del jubileo para el pueblo de Israel representaba un acto de justicia colectivo. Todos podían regresar a la situación originaria, con la cancelación de todas las deudas, la restitución de la tierra y la posibilidad de gozar de nuevo de la libertad propia de los miembros del pueblo de Dios. Esto lo dijo el Papa en la catequesis del 10 de febrero de 2016. Recordando esta experiencia maravillosa del pueblo israelita. Mientras nos acercamos al jubileo del 2025, es bueno recordar este aspecto de las celebraciones jubilares. Es necesario un esfuerzo conjunto de cada uno de los países y de la comunidad internacional para que se asegure a todos el derecho a no tener que emigrar, es decir, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra. Se trata de un derecho aún no codificado, pero de fundamental importancia, cuya garantía se comprende como corresponsabilidad de todos los estados respecto a un bien común que va más allá de los límites nacionales. En efecto, debido a que los recursos mundiales no son ilimitados, el desarrollo de los países económicamente más pobres depende de la capacidad de compartir que se logra generar entre todas las naciones. Hasta que este derecho no esté garantizado y se trata de un largo camino, todavía serán muchos los que deban partir para buscar una vida mejor. Muy importante este llamado a esa labor entre todos los países, esa colaboración, ese crear condiciones para que las personas que viven en países ricos o en países pobres cuenten con las condiciones fundamentales para tener una vida digna. Creo que ese es un punto clave en este mensaje del Papa Francisco.
Y vuelve el Papa a traer a cuento Mateo 25, 35, 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Estas palabras resuenan como una exhortación constante a reconocer en el migrante no solo un hermano o una hermana en dificultad, sino a Cristo mismo que llama a nuestra puerta. Por eso, mientras trabajamos para que toda migración pueda ser fruto de una decisión libre, estamos llamados a tener el máximo respeto por la dignidad de cada migrante, y esto significa acompañar y gobernar los flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros, ampliando los canales para una migración segura y regular. Donde quiera que decidamos construir nuestro futuro, en el país donde hemos nacido o en otro lugar, lo importante es que haya siempre allí una comunidad dispuesta a acoger, proteger, promover e integrar a todos sin distinción y sin dejar fuera a nadie. Aquí vuelve el Papa a apelar a los cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar a todos.
Bueno, para terminar nuestro programa, miremos el último párrafo que dice el Papa Francisco, sobre todo en este camino sinodal. El camino sinodal que como iglesia hemos emprendido nos lleva a ver a las personas más vulnerables y entre ellas a muchos migrantes y refugiados como unos compañeros de viaje especiales que hemos de amar y cuidar como hermanos y hermanas. Solo caminando juntos podremos ir lejos y alcanzar la meta común de nuestro viaje. Muchas gracias por su atención. Recuerden que este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Los invitamos a nuestro próximo programa.
El último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.